MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Vaya madrugada que hemos tenido, absolutamente maravillosa, con la victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia, la tercera de su carrera deportiva. No lo querían decir, pero hace tres días tenía dudas de competir, incluso este fin de semana. Hablaban de como mucho su poder subirse al coche y puntuar, porque él no se encontraba bien, porque estaba muy reciente la operación, pero evidentemente, como piloto inteligente, tenía que disimular, porque cabía la posibilidad de no haber podido disputar la carrera porque no le dejaran. El caso es que cada jornada se ha ido encontrando mejor. Ahora está reposando, no está celebrando el triunfo Carlos Sainz. Está en cama porque está muy cansado después del Gran Premio, y eso que ha sido su mejor día, en el día en el que mejor se ha encontrado físicamente después de esa operación de apendicitis. Victoria del piloto madrileño por delante de Charles Leclerc y de Lando Norris, sexto puesto, que yo no se lo quiero quitar, pero se lo han quitado los comisarios, para un Fernando Alonso que ha hecho una carrera magnífica, y sin embargo un movimiento defensivo que todos los pilotos con los que he hablado lo ven correcto, para los comisarios comandados o con el asesoramiento como comisario piloto de Johnny Herbert, reconocido antialonsista, han decidido que era algo que por lo que había que sancionarle con 20 segundos, así que pasa de la sexta a la octava posición. Y el propio Fernando Alonso ya ha dicho en redes sociales que no lo entiende, que lleva 20 y pico años en Fórmula 1, que hay que cambiar de trayectoria y hay que hacer movimientos defensivos, que no hubiera existido aquel Schumacher Alonso en Imola si no hubiera hecho este tipo de cosas. En fin, nadie lo entiende. Y vamos a hablar mucho de la Fórmula 1, vamos a tener a Roberto Meri y a todo el equipazo de retransmisión, pero antes tenemos la carrera de MotoGP, el Mundial de Motos, que va a empezar ya en el circuito de Portimão. Están las motos alineadas en la salida. Vamos a ver, porque tenemos en la pole a Bastianini, Viñales, Martín en la tercera posición. Ahí está la bandera verde. Se van a apagar los semáforos enseguida. Ahí están los semáforos encendidos. Se apagan, ahí están. Salen las motos. De momento ha salido muy bien. Está por delante Bañaya, veo que ha salido muy bien el campeón Bañaya, también está, también tenemos a Jorge Martín muy bien colocado en esas primeras posiciones, estamos viendo en esa primera, en las primeras inmediaciones de la carrera, en los primeros momentos de carrera, como Marc Márquez es el que está un poco más atrás, está intentando remontar, pero no ha tenido la salida diabólica que tuvo el otro día, no ha ido tan fuerte. Así que vamos a ver ahora, en cuanto veamos el ahí está, vamos a ver el timing. 25 vueltas es lo que dura la carrera, esta carrera de MotoGP. Ya hay chapa por detrás, está intentando recortar Marc Márquez, que está ahora mismo en la quinta posición. Tenemos, ahí está, y está pasando a Bañaya por la cuarta, cuarto Márquez, pero se la vuelve a devolver Pecco Bagnaia. Tenemos en el circuito al hombre que más sabe de moto de este país, a Borja González. Borja, ¿cómo estás viendo estos primeros momentos de carrera?
¿Qué tal, Carlos? Pues este momento de carrera está favoreciendo el plan de Jorge Martín, que quería salir primero, colocarse en la primera posición para tener ventaja a la hora de gestionar los neumáticos, y todos estos encontronazos en la primera vuelta le han permitido abrir un pequeño margen de ventaja sobre Maverick Viñales y Bastianini. Bastianini falló ayer en la salida, hoy no lo ha hecho, le falló el dispositivo de salida, y Viñales, que no suele salir muy bien, lo ha hecho bien ya en estas dos ocasiones, tanto ayer en el sprint como ahora en la carrera, así que buena situación para estos tres pilotos. Mientras por detrás, lo que dices tú, hemos visto esa pelea, ese doble repaso con toque entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, que puede marcar un poco en parte las opciones que tenga Marc, porque Marc ya decía, saliendo octavo tengo que remontar rápido, ahí va a estar la clave de si puede volver o no puede volver a luchar por el podio, aunque la carrera también te digo que va a ser muy diferente a lo que vimos ayer, porque ahora sí que toca gestionar, y ahora van todos con neumático duro delantero, medio trasero, y vamos a ver quién es el que mejor ha hecho los deberes durante los entrenamientos para saber cómo se tienen que tratar estos neumáticos, y con lo que decimos siempre, teniendo en cuenta la posición que tienes y a quién tienes delante y lo que puede afectar eso a tu neumático delantero.
No, la salida de Jorge Martín ha sido espectacular, lo ha hecho, bueno, ha tenido una velocidad de reacción tremenda y se ha puesto a liderar. Fíjate, he tenido yo esa pequeña confusión porque le han cambiado los colores de un año a otro y no, todavía no lo tengo yo cogido el truco. Bueno, pues está Jorge Martín liderando, segundo Maverick Viñales, tercero Enea Bastianini, cuarto Pecco Bagnaia, quinto Marc Márquez, se acaba de caer Alex Márquez, sexto Miller, séptimo Pedro Acosta, Binder, Quartararo en la décima posición. Rins, mira, vuelve Alex. Vuelve Alex, bueno, no ha sido una caída demasiado grave en curva lenta, en la curva 5, y se ha podido levantar, vuelve a pista, pero evidentemente lo va a hacer, pues eso, último, en las últimas posiciones, Alex Márquez. Sigue liderando Jorge Martín, el plan es el que a ti te había dicho, lo está ejecutando a la perfección, pero en algún momento Borja tendrá que gestionar el neumático, no puede ir todo el tiempo a este ritmo.
No, lo que pasa es que la gestión del neumático cuando uno está adelante y puede hacer sus líneas y tiene que estar defendiendo, suele ser más sencilla que cuando tienes que estar yendo al ataque o cuando estás detrás de otro piloto mucho más pegado. Pero bueno, eso es mucho predecir porque prácticamente no llevamos nada de carrera y todavía falta mucho para entender exactamente en qué ritmo está cada uno. Si nos fijamos en el ritmo de entrenamiento, tanto Martín como Marc Márquez eran quizás los que mejor paso tenían. Todo el mundo incluye siempre en estas cosas a Pecco Bagnaia por la capacidad que tiene de interpretar las carreras. Y luego sí que hemos visto pues algunos pilotos que están teniendo muchos problemas, sobre todo Aleix Espargaró, que pensaba que había encontrado alguna solución y ha tenido una salida bastante mala. Y a ver también qué es capaz de hacer Pedro Acosta, que ahora tiene la pelea con su compañero de fábrica, con Brad Binder, que es otro de los pilotos que falló ayer y que pensaba que tenía algo más, cree que la academia funciona. Pero va a depender también mucho de lo que sean capaces de hacer y no de en esta primera vuelta, sino perder mucha desventaja con el resto del piloto. Ya he dicho tú, dos caídas, Morbidelli y Alex Márquez. Alex Márquez en un fin de semana para olvidar que comenzó a torcerse cuando su equipo fallaron durante la Q2 y no le tenían preparado un neumático blando. Y ese ya le dejó en el puesto 12, tuvo un mal sprint y bueno, pues un mal arranque de esta carrera. Así que fin de semana para olvidar para el pequeño de los Márquez.
Mira, estamos viendo, la batalla de Binder y Acosta es brutal. No se están dejando absolutamente nada. Séptima posición para Binder, octava de Acosta. Y luego estamos viendo el Bagnaia Márquez, que no está nada mal tampoco, ¿eh? El duelo de campeonísimos. Pero claro, todo esto beneficia a un Martín que le saca 7 décimas a Viñales. Y el grupito llegaría ya a 3 décimas de Viñales. Y venía el grupito que lidera Bastianini por delante de Bagnaia, Marc Márquez, Miller. Y cierran Acosta, que por fin ha pasado. Acosta que va detrás de Binder, séptimo Binder y octavo Acosta, Quartararo y Rins. Esos son los 10 primeros, donde yo no sé si hay que apostar por un Márquez adelantando a Pecco, porque le falta un poquito, ¿no?, para llegar. Yo creo que le falta estar un poquito más encima para poder tirarle la moto.
Sí, bueno, y falta mucha carrera todavía para que digamos eso se plantee como una parte decisiva. Lo que sí que hemos visto ahora es que el ritmo, el paso más rápido en estos momentos está empezando a ser el de Maverick Viñales, que es el que más se ha acercado al 39-0, 39-1 en esta vuelta, ha sido más rápido que Martín, eso le ha permitido desembarazarse en parte de Bastianini y ahora pues le mete evidentemente en esa pelea. Bueno, esto es de las cuestiones por resolver. Si qué Maverick vamos a ver, si el Maverick de ayer o el Maverick que termina desinflándose en determinados momentos. También hay que tener en cuenta que ha sido un fin de semana físicamente muy complicado para él, no dentro de carros de Fórmula 1, pero llegó con una gastroenteritis, apenas durmió una hora de jueves a viernes, el viernes estaba destruido y esta mañana me había confesado que estaba cansadísimo, porque bueno, el cuerpo lo exprimió ayer y va justito de energías, y vamos a ver si ese factor no le va a afectar en la carrera. De momento, encarando muy bien el Maverick Viñales esta prueba.
Bueno, pues vamos a ver cómo va la carrera. Hemos tenido esta mañana Moto3 y Moto2 triunfos españoles. Ha ganado Daniel Holgado en la carrera de Moto3 por solo 44 milésimas sobre José Antonio Rueda. Tercero, Iván Ortolá, que remontaba de la séptima plaza en parrilla. Cuarto, el colombiano y español David Alonso. Quinto, Kelso, Beyer, Nepa, Esteban, David Muñoz y Adrián Fernández. En el campeonato de Moto3, luego si tenemos tiempo analizaremos Moto2 y Moto3 más extensamente. Líder Daniel Holgado a 7 puntos, David Alonso, Ortolá está un poquito más lejos a 22 con 23 por los 45 de Holgado. Y en Moto2, una alegría, ¿verdad, Borja?, para toda la familia española del motociclismo. Victoria al fin de Aaron Canet. 5 temporadas en Moto2 lo ha conseguido. Victoria Aaron Canet, que se ha vuelto absolutamente loco con el triunfo, que hacía una cabriola extraña casi en la entrada a meta. Segundo, Joe Robes. Tercero, Manuel González. Quinto, Aldeguer, que remontaba de una sanción. Sexto, Gura, Sergio García. Quinto, Gura. Sexto, Sergio García. Séptimo, Vietti, Albert Arenas, Marco Ramírez y Chantra. Y en el campeonato, el líder es Canet con 31 puntos, 2 puntos por encima de Joe Robes. Iggy con 27, está Manuel González y por supuesto está todo muy apretado. 26 para Sergio García, 25 para Alonso López. 21 vueltas para el final, Jorge Martín le saca medio segundo a Maverick Viñales. Empieza a apretar, creo yo, un poquito Maverick, o por lo menos intenta no descolgarse, y se está marchando, eso sí, a otro medio segundo tiene a Enea Bastianini. Bastianini, Bagnaia, Marc Márquez, que no consigue, que yo creo que también está ya en modo gestión porque quedan 21 vueltas para el final. Binder en la sexta posición, séptimo Pedro Acosta, octavo Miller, noveno Quartararo y décimo Alex Rins. Ahora, ¿cuándo empezarán a sufrir de verdad con la goma? ¿Sus últimas 10 vueltas, Borja?
Sí, sí, por lo menos hasta ahí. Lo que pasa es que no todos sufren de la misma manera. Ya nos decía Marc Márquez que él, sobre todo, el problema lo tenía con el neumático delantero por su estilo de pilotaje, era lo que le tocaba gestionar más. Y es probable que este huequito que hay de 3-4 décimas rozando el medio segundo en algunos momentos entre él y el piloto que tiene inmediatamente delante, Bagnaia, sea también por mantener esta gestión del neumático delantero.
Bueno, qué angustia en la frenada produce ver a las dos, bueno, a la KTM y la GasGas de Binder y Acosta. Madre mía, que ha estado a punto de intentarlo Pedro Acosta, al final no ha podido. Estos la están teniendo tiesas, y es que ya lo dijo Pedro el otro día, cuando le hablaban de Marc Márquez, decía que el objetivo no era Marc Márquez, que era Brad Binder. Bueno, nos quedan 20 vueltas para el final. Líder a Jorge Martín la prueba con 3 décimas de ventaja sobre Maverick Viñales. Tercero Bastianini, cuarto Pecco Bagnaia, quinto Marc Márquez, Brad Binder, Pedro Acosta, Miller, Quartararo, en la décima posición Ale Rins. Ahora, Borja, vamos a ir un rato a analizar el carrerón de Fórmula 1 que hemos vivido esta madrugada y luego volvemos, ¿eh? Y cualquier novedad que haya, vamos
de
a hablar.
Acuerdo.
¿Vale?
Se cumplió mi pronóstico de ayer de que iba a ganar Carlos Sainz.
Exacto. Dijiste que siempre gana el mismo.
No, recuérdalo.
Ah, lo dijiste.
Recuérdalo.
Sí.
No, que nada, dije que iba a ganar Verstappen.
Exacto, por esto.
Me voy a soltar sin vergüenza.
Exacto. Muy bien. Te digo una cosa, he dormido tan poco que casi me la podrías haber colado. Pero efectivamente, dijiste lo contrario, que siempre gana el mismo, tal, exacto. Ya me acuerdo yo. Bueno, pues mira, has hecho un contragafe. Voy a hablar contigo en las previas de Fórmula 1, a ver si vamos arreglando esto carrera a carrera. Pero bueno,
pero te voy a decir una cosa. Ya te dije antes de que empezase la temporada que cuando se anunció el fichaje de Hamilton por Ferrari, que ahora lo que tocaba era ver el colmillo y la mala leche en Carlos Sainz, y se está viendo, está haciendo lo que tenía que hacer, así que eso va a ser bastante interesante. Ahora hemos visto, mira, justamente están en la batalla Binder y Acosta, y ahora
ha pasado a Binder,
están los dos detrás de Márquez, y Márquez que tiene ligeramente perdida la referencia con los dos Ducatis oficiales que tiene delante. Pero tío, la carrera va a ser muy larga y habrá que esperar todavía un poco para entender cómo se gestiona. Lo que sí seguro es que los primeros 6 pilotos están rodando a un nivel por encima del resto, así que si ellos no fallan, ellos serán los que se terminen pegando por los premios de hoy.
Sí, sí, sí. No, la pasada ha sido limpia, ¿eh? La pasada de Pedro Acosta por el interior en el final de recta. Lo que pasa es que tienen un temple que la GasGas y la KTM acaba de meterle una tarascada a Binder tremenda. O sea, se mueve bastante más que la Ducati. Pero bueno, ahí están dando guerra. 19 vueltas para el final. Se mantienen las posiciones, salvo esa guerra. Acosta-Binder, primero Martín, Viñales, Bastianini, Bagnaia, Marc Márquez, Pedro Acosta y Brad Binder en un grupo animadísimo. Enseguida volveremos al circuito. Seguimos hablando, Borja.
Ahora.
Bueno, por cierto, tenemos un partido de segunda división en Lezama entre Amorebieta y el Sporting de Gijón. Ahí está José Ángel Peña. Hola, José Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Efectivamente, aquí lucha entre dos equipos con intereses diferentes. Uno, el Amorebieta, que busca el milagro, la permanencia. Otro, el Sporting, que busca seguir metido de lleno, llenísimo, en la lucha por el ascenso. De momento, gana quien menos esperaba, el conjunto local, el Amorebieta, que vence por 2-1 a un Sporting de Gijón, que lleva el peso, que lleva el juego, pero que no crea demasiadas ocasiones. Los goles, de momento, todos en la primera parte. Jauregui Morcillo por el Amorebieta, Otero, que acortaba distancias por el Sporting de Gijón. Estamos ya en el minuto 11 de la segunda parte, como digo, en Lezama, Amorebieta 2, Sporting 1.
Gracias, José Ángel. Luego, si hay novedades, nos dices.
Perfecto.
Vamos a empezar ya, vamos a hablar de Fórmula 1. Enseguida me pongo de pie para recibir a una de las personas más cercanas a Carlos Sainz, que además ha hablado con él hace un ratito. Pilotazo, comentarista de COPEGP. Vamos a hablar también a convocar a todo el Sanedrín de COPEGP, pero de momento el primero en aparecer en este programa es Roberto Meri. Y por cierto, antes, para que os calentéis un poquito, así hemos narrado el final de la carrera en COPE esta madrugada. My first kiss went a little like this. COPEGP. You know that I'd make a save. Carlos Sainz ha estado durmiendo en cámara hiperbárica, masajes, reposo absoluto, porque lo que dicen para una persona normal es que hay un mes en el que no se puede hacer ejercicio cuando te operan de apendicitis. 2 semanas después, Carlos Sainz lo está consiguiendo. Está entrando en meta Carlos Sainz, ahí está, entra en meta, victoria, victoria de Carlos Sainz, el madrileño de oro, gran triunfo del hijo del campeón del mundo de rallies, espectacular Carlos, muy agradeciendo al equipo todo el trabajo todos estos días, iba muy bien el Ferrari, él lo ha aprovechado, adelantó en pista a Verstappen, después se fue a ritmo de vueltas rápidas, ha sido absolutamente excepcional, se abrazan en Ferrari porque tienen un pilotazo. Es una lástima que le dejen escapar para el año que viene. Quizás se han quedado con el que no sea mucho mejor que el otro. Es decir, Leclerc no es mejor que Carlos, es como mínimo igual. Y lo ha demostrado de nuevo Carlos Sainz. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y tengo ahora mismo, comparece aquí, Roberto Meri. Hola, así lo hemos vivido. Ha sido emocionantísimo. Yo me he desgañitado. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy aquí en Japón, yo.
Ah, vale, así vale.
Buenas noches. Muchas
bueno, te parece a la altura la narración de lo que hemos vivido?
Me parece que estás, sinceramente, me parece que estás un poco afónico, ¿no?
Sí, bueno, es que estoy con la alergia. ¿Eh?
Ayer tuviste una noche movida.
Sí, se llama no dormir porque estaba a la 1:45 en el partidazo, ¿eh? Luego preparando las conexiones.
Luego, bueno, mentira, espera, es que yo no contaba con esto, claro, es que para ti era a las 7 de la mañana esto, ¿no?
Claro, para mí, no, la carrera ha sido a las 5, claro. La carrera a las 5.
Ah, vale, perdona. Entonces, es que yo como estoy en Japón, No contaba con ese detalle.
Claro, tú encantado de la vida. Bueno, o sea, veo que aparte de meterme el palo por el estado de mi voz, te ha gustado. Vale, me alegro.
Sí, la verdad que para ser las 5 de la mañana lo has hecho muy bien.
Michael. Oye, una cosa, Teto, tú que has hablado con Carlos hace un ratito, ¿cómo está?
Ah, pues te puedes imaginar, que hace poco no sabíamos si iba a poder correr y mira, es que ha corrido y encima de correr ha hecho lo que ha hecho. Así que espectacular, macho. La verdad que espectacular.
Sí. Yo creo que es un ejemplo de lucha, ¿eh? Porque lo comentaba en la presentación. Realmente él no estaba nada cómodo en el coche, porque es normal, porque te están apretando los cinturones, tienes las cicatrices y físicamente, digamos que ha salido de la cama para subirse a monoplaza. Es decir, que el meritazo de ganar a tu compañero Leclerc, de hacer un tiempazo, aunque se te fuera en la 10, que me da lo mismo. Es lo mismo.
No, pero a ver, lo de la clasificación es que ahora tú lo vas a entender. Era, o se la jugaba para hacer la pole o hacía el segundo que prácticamente lo tenía. Entonces, pues optó por decir, oye, voy a intentar sacar de donde no hay para ganar a Verstappen. Y obviamente, pues mira, era, si lo hubiera salido, imagínate, hacer la pole y cuidado que pole. Pero bueno, el segundo al final, pues mira, se ha convertido en victoria.
Sí. Y además, lo que está claro es que no hace enemigos en pista este año, Carlos. No se piensa ni un adelantamiento. Lo vimos en Bahrein y lo hemos visto. Es verdad que Max se ha quejado de que tenía ya algún problemilla de frenos, pero hay que tirarse por fuera a Max antes de las 6. Creo que antes de las 6 ha sido adelantamiento o era 9-10. No, era la 9-10.
La rabia izquierda.
Sí.
Entrando
al tercer sector, la 9-10, que es una maravilla de chicane loca. Es rapidísima. Bueno, sí. pues es un circuito que a ti yo creo que te gustaría pilotar. ¿O has pilotado? No has llegado a pilotar en Albert Park, ¿no? ¿O sí?
No llegué a pilotar, no. Que no arrancó el coche, no arrancó en aquella carrera.
Ah, es verdad. Bueno, un circuito chulo. Y bueno, pues el tema es que no se lo piensa. Es decir, lo pasó en Bahrein, que hizo 2 adelantamientos absolutamente sensitivos de pilotazo de voy a por ello, las veces que pasó a Leclerc y también a Russell, y ha vuelto a pasar aquí.
Sí, no, la verdad que sí, que está él con una confianza y una seguridad en sí mismo espectacular y se está viendo, tanto en carrera, hoy el ritmo de carrera sin errores a la hora de adelantar, tanto, pues como tú dices, en... Tanto en Bahrein como aquí, la verdad que lo hace todo con mucha convicción y yo creo que estamos viendo un Carlos totalmente diferente.
Sí. Bueno, por cierto, os voy actualizando. Quedan 15 vueltas para el final, que es Motero Teto, siempre va al Gran Premio en Valencia. Quedan 15 vueltas para el final. Lidera Jorge Martín, Maverick Viñales en la segunda posición, Bastianini, Bañaya, y el que ha pasado a Marc Márquez es Pedro Acosta, que va sin cadena. Y ahí hay un grupeto que están formando Bañaya, Acosta y Marc Márquez, que es espectacular. Va Márquez un poquito más quedado de esos tres, pero bueno, de momento otra lección de clase de Pedro Acosta en su año de debutante. Teto, ¿qué cosas te han llamado la atención además de esta carrera? El enfado de Verstappen, que ya no, evidentemente, cuando le va mal, pues no es tan San Max, claro. Ha empezado a soltar improperios allí, le ha llamado estúpido a un miembro del equipo. Es así, para eso es un campeón también, ¿no?
Sí, no, a ver, la verdad que imagínate, Verstappen ya mucho tiempo sin tener ningún problema, ¿no? Porque, joder, el año pasado tuvo una temporada prácticamente perfecta, digamos perfecta, ¿no? La mejor temporada que se ha hecho en Fórmula 1. Y obviamente, pues, de pasar esa temporada de repente ahora, pues, romper el coche no es lo que se esperaba, ¿no? Así que, bueno, obviamente, cuando vienes de una racha tan buena, pues, debe ser más difícil digerirlo. Pero bueno, son cosas que pasan, que le pasan a todo el mundo, y ellos, la verdad, que lo que les pasó el año pasado es una cosa un poco irreal, ¿no? Un coche que nunca rompa, que vaya bien en todas las pistas, menos en Singapur, que era el mejor coche. O sea, eso muy pocas veces lo hemos visto en Fórmula 1, que no rompa y encima sea el coche que más corra. Claro. Y claro, viene de eso, y entonces ahora cualquier cosa después de eso, pues te parece que no es lo suyo.
Oye, claro. Ahora,
no es normal, es lo del año pasado.
No, es que no es normal. 43 carreras en los puntos. 43. Es que no se rompa nada. Es una cosa. Bueno, pues hoy se ha roto el freno trasero, el disco de freno, y ahí se ha acabado su carrera. Una carrera en la que, bueno, Carlos, la gestión del ritmo y gestión de goma, yo ya no sé. De todas maneras, tengo la sensación que la vida es mucho más maravillosa cuando vas primero, porque es que parecía Max, tú le pintas de color azul. Y era unas vueltones.
Hoy daba gusto ver la carrera de Carlos. O sea, con el stint de las medias al principio, el ritmo que tenía, poder alargar la vida del neumático. Luego el segundo stint también con la media ha sido espectacular. Leclerc, yo creo que ha intentado tirar demasiado para intentar coger el DRS, porque como sabes, en Australia el DRS es súper importante y este ha forzado todo lo que ha podido para intentar cogérselo. Y al final, pues, lo ha pagado, ¿no? Leclerc, que había vueltas que incluso Carlos rodaba un segundo más rápido que él. La verdad que primero, pues, obviamente es mucho más cómodo, pero es que yo creo que Carlos ha llevado todo el fin de semana, la verdad, a partir del sábado, que súper cómodo y con un ritmo de confianza espectacular.
Oye, y tocado, ¿eh? Estaba tocado. Sé que habéis sido todo el entorno muy discreto, bueno, pero...
O sea, esto es una cosa que sí, que se intentó llevar lo más discreto posible, pero es que nosotros hace 3 días, 4, no sabíamos si Carlos iba a poder correr, sinceramente. O sea, la prueba de fuego era en pista. Y sinceramente el viernes tuvo bastantes molestias. El sábado ya fue un poquito mejor. Y el domingo tampoco sabíamos al 100% si iba a poder aguantar toda la carrera. Si, ¿sabes? O sea, la verdad que ha sido bastante espectacular que haya podido aguantar toda la carrera, que haya podido llevar el ritmo que habéis visto durante toda la carrera. Y la verdad que es una cosa que si me preguntas hace 3 días, yo no sabía si iba a poder hacer este gran premio. Y él se ha dejado la piel, la verdad, porque tanto entrenamiento, ha intentado hacer todo posible, ¿sabes? Estando como estaba, que no te puedes ni mover, le habían dicho que no se moviese la cama, pero obviamente él quería estar al 100% en la carrera y ha intentado moverse, ha intentado hacer todo lo que ha estado en su mano para llegar a esta carrera en las mejores condiciones físicas posibles, porque ya no es el tema del dolor, es el tema de quedar en la cama, o sea, 2 semanas, moverte físicamente te quedas sin fuerza. Entonces, si va a la carrera, aunque vaya, que no tiene dolor, pero no tiene fuerza física, es un desastre para él, ¿no? Porque posiblemente podría haber no terminado la carrera, como a lo mejor le pasó a Sarger en Qatar. Y entonces él se ha preocupado para estar bien físicamente, aparte de, ¿sabes? Intentar hacer lo mínimo, o sea, lo máximo que se podía con el mínimo realmente que se podía, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Hacer el máximo de ese mínimo.
A mí,
y la verdad que
sí. Sí,
lo ha hecho.
No, desde luego. Me llamó la atención en la previa que cuando se baja del coche y va a ver a los aficionados, que ahí no había no había gente del paddock, sino solo los aficionados, se baja caminando el jueves mal, y luego le vi entrar y vi la imagen de cómo entraba el paddock, y entraba bien, erguido, con buen caminar, y digo, está disimulando bien,
sí,
Carlos.
Sí, no, esa era la idea, porque aparte, a ver, sinceramente, el bombo que le estaban dando a Berman, que sí, que lo he visto muy bien, pero le estaban dando tanto bombo y tal, que digo, a ver si le van a intentar, ¿sabes? Digo, que a lo mejor buscan la mínima para, no sé, el coche, no lo sé. Entonces, había que disimular lo mejor posible, y luego es que aparte, con el ritmo que ha tenido, pues la verdad que ha ayudado mucho, ¿sabes? Porque, claro, ¿cómo va a estar mal yendo lo rápido que iba? Era imposible.
Claro, claro, eso es verdad, claro. El médico diría, no, vale, estás fenomenal. Adelante, chaval.
Acabas de hacer una vuelta, que cuidado. Exacto. Le va a doler.
Oye, y te tengo que preguntar de la sanción a Fernando Alonso. Que, bueno, ha terminado sexto y han juzgado a los comisarios. Entre ellos está Johnny Herbert, que tuvo un enganchón gordo con Fernando hace
amigo,
unos años.
¿No?
Sí, muy amigo mío, además. Que es una especie de... es un expiloto que además es un hooligan british, absolutamente. Y claro, la sentencia no tiene pie ni cabeza. Dice, ¿puede Fernando Alonso hacer otras trayectorias? Sí. ¿Es culpable del aire sucio que ha provocado la salida de pista de Russell? No. ¿Podemos demostrar que ha buscado molestar a un contrario? No. Pero pensamos que es una maniobra que puede ser potencialmente peligrosa. Y además dice, y el reglamento dice 10 segundos, pero encontramos que es agravante que haya hecho esa maniobra y le metemos otros 10. Es curioso que si hubiera tenido 10 segundos, Fernando Alonso se queda sexto, pero le ponen 20 y se queda octavo. A ti como piloto, porque Fernando ha dicho por redes que él lleva 20 y pico años haciendo lo mismo y que esto forma parte de las carreras, ¿a ti qué te parece esta sanción?
A mí lo que flipo es que el otro día en Fórmula 3 hay un tío que mete a otro en el muro. Y creo que le han caído, no me entera muy bien, pero me entero por Dani Juncadella, que le encanta comentar estas cosas,
sí,
y me gusta verlo.
Sí, sí, sí.
Le han metido creo que 3 posiciones en la parrilla de salida, sí, por meter a un tío en el muro, y a Fernando por hacer algo que yo sinceramente creo que son tácticas de carrera, es que no sé, tampoco, o sea, no es que le haga un break test a Russell, es que Russell se acerca mucho en mitad curva, pierde el downforce y oye... Y son cosas que pasan. Carlos, cuando adelantó a Max, ha entrado esa curva también pegado a Max y no ha perdido el coche. ¿Es lo que te digo?
Sí, 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 sí.
Entonces,
es verdad.
No sé. Yo es una cosa que no... Que son cosas que no entiendo, que se penalizan. No lo entiendo. O sea, cada uno tiene sus tácticas. El que va adelante manda. Mientras tú no hagas un frenazo en mitad de la recta, yendo por la trayectoria, cuidado. Yendo por la trayectoria, no sé qué... ¿Qué problema hay? Es que si hubiera roto el coche Fernando entrando a esa curva o llegando a la curva, ¿qué pasa?
Ya, es verdad.
Es lo que te digo.
Sí,
que
sí,
si
sí.
De repente rompe el motor entrando a la curva y se queda sin el acelerador porque ha roto el motor, ¿sabes? Y el otro viene, que es culpa de Fernando.
Ya, es increíble.
Oye, son
es carreras increíble.
De coches.
No, y aparte
no,
que
yo
sí.
Estas cosas no las entiendo. O sea, son cosas que no... Y si me preguntas a mí, no las entiendo.
No, y aparte con la carrera tan buena que había hecho Fernando con un coche que no tenía ritmo, que esa es otra. Pero bueno, me vas a perdonar un segundo, Teto, porque tenemos partido, cambiamos de deporte, partido de la ACB, tenemos final en Tenerife. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Carlos, hola, tiempo de juego. Efectivamente, ha terminado el derbi canario de la Liga Endesa entre Lenovo Tenerife y el Gran Canaria, con victoria para los locales, con victoria para el Lenovo por 93-92. Pero hay dos noticias que contar en el partido. La primera, Carlos, se ha lesionado de gravedad Jaime Fernández, el jugador del Lenovo Tenerife. Tiene pinta de cruzado, según hemos podido saber en estos minutos posteriores a la lesión, así que pronta recuperación para Jaime. Y la otra gran noticia del día, esta sí, es que Marceliño Huertas ha superado el récord histórico de asistencias en la ACB, se convierte en el máximo asistente de la Liga Endesa, superando a Pablo Lasso con 2.897. Así que el derbi canario se queda en Tenerife, Lenovo Tenerife 93, Gran Canaria 92.
¿Qué edad tiene Marceliño Huertas? Perdona.
40 años.
40 años, va, estupendo.
Sí,
pues
señor.
Oye, puede seguir batiendo récords. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Teto, ¿qué es mejor ahora para Carlos? ¿Volver a España o irse directo a Japón? ¿Roberto?
Hola. Yo, sí. Sí, ¿me escuchas?
Te escucho.
No, que yo creo que volverte a España, sí.
Ah, vale. Sí, porque hay dos
Estando
semanas,
como
¿no?
Está.
Claro.
Sí.
Vas a estar...
Yo creo que sí. o bueno, intentar, a ver, está el tema que pierdes el día del avión y pierdes el día de ida y ¿sabes? Y luego volver, pues no sé, yo creo que como en casa, que te miren, que estés recuperando, que estés haciendo ejercicio, que es lo que necesitamos ahora con él, pues eso, pero bueno, miraremos a ver, sé que tiene algunas cosas que hacer esta semana, no sé si las va a poder mover o qué con el tema, con todo lo que ha pasado, pero bueno, veremos a ver qué hace al final.
Muy bien, pues Roberto, que nada, que sigas ahí ayudando a Carlos, que sé que lo estás haciendo, y que sigas con tus competiciones, y que a ver si próximamente te vemos en una carrera con nosotros, que también queremos escucharte, comentar tus queridos comentarios.
Sí, sí, sí. A ver cuándo no coincide, que hoy estaba de test en Puig.
Sí, ¿no?
Y justo le tocaba a mi compañero... Le he dicho, oye, de esta hora que conduzca a mi compañero que ha sido la Fórmula 1.
Ah, sí, ¿no?
Y aparte lo puedo hacer.
Con, ¿sabes?, el GT, ¿no? Con el
Ferrari. Mañana.
Sí, con el Ferrari, claro. El GT que tienes ahora. Sí, sí, sí. Qué fuerte.
Ya le he metido el hueco ese a mi compañero, así que pues yo he disfrutado de la carga. Pero a ver, una que esté en casa, pues la hacemos, un problema.
Venga, perfecto. Pues muchas gracias y un abrazo fuerte. Oye, buen viaje de vuelta.
Un abrazo.
Venga, vale, que vaya bien. Gracias. Quedaos ahí porque enseguida vamos a hablar con los miembros, los otros miembros del equipo de retransmisiones de COPE. Y por cierto, quedan 8 vueltas para el final. Lidera Jorge Martín, que cada vez tiene más margen. 8 décimas sobre Maverick Viñales. Segundo, Bastianini. Y ya a 1,9 viene un grupeto en el que están Bagnaia y Pedro Acosta, que le están sacando 1 segundo y 10 milésimas a Marc Márquez. Seguir ahí, esto es COPE GP. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Vive la provincia de Valencia en Semana Santa. Disfruta de sus playas a cualquier hora del día. Deleita tu paladar con una gastronomía única. Siente sus tradiciones. Practica deporte en entornos singulares. Emocionate en sus pueblos y parajes naturales. Provincia de Valencia. Espectacular. Valencia Turisme. Diputación de Valencia.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo di a un compañero mío, se lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafael, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar, y me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
My first kiss went a little like this.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Nos quedan 6 vueltas para el final y me voy ahora mismo al circuito de Portimao. Borja, vaya carrerón de Jorge, que sigue aguantando el ritmo, 6 décimas sobre Maverick. Es una carrera tensísima y está siendo el espectáculo también, Pedro, que va despendoladísimo con la gas. ¿Cómo lo estás viendo, Borja?
Bueno, yo creo que tenemos tres bañallas al frente de la carrera, porque Martín, Viñales y Bastianini están en modo metrónomo, calabando las vueltas una tras otra. Ha hecho vuelta rápida de carrera Martín, luego ha respondido con una vuelta rápida de carrera Viñales, lo ha hecho ahora Bastianini, y mantienen ese margen de ventaja. Y lo que dices tú, el espectáculo lo puso en Qatar Pedro Acosta, y hasta que siguen los neumáticos, y el espectáculo lo ha puesto y lo está poniendo en Portimao otra vez Pedro Acosta. Tremendo el adelantamiento que le ha hecho a Marc Márquez en la curva 1. O sea, yo pensaba que no me iba a meter la moto y la ha metido. Yo creo que hasta Marc, ya nos lo contará luego, se le han abierto los ojos. Y lo ha intentado también, y lo está intentando con Pecco Bagnaia. Lo tiene muy cerca, y yo creo que ahora no, el tema gestión de neumáticos no le está pesando. Así que mira, justamente ahora el piloto murciano que vuelve a intentar adelantar a Bagnaia, y esta vez sí que lo consigue.
Wow, vaya interior, interior. Uy, se tocan fuera. Se tocan en la salida de la curva.
Pues ahí tienes, el novato de la categoría se ha cargado en esta carrera a nada más y nada menos que Marc Márquez, que yo creo que está un poquito por debajo de lo que intuíamos que podía hacer aquí, visto lo que visto el fin de semana. No sé si no le habrá afectado la caída esta mañana, que ha dicho que ha sido una caída un poco de error, y ya son tres a lo largo del fin de semana, y eso le ha hecho cortarse un pelín. Y luego, ahora lo que acaba de hacer Acosta, pasar nada más y nada menos que a Pecco Bagnaia, que también está siendo decepcionante en su rendimiento en esta carrera, porque se le esperaba en otro, a otro nivel. Y ahora Marc, que ha aprovechado también para pegarse a Pecco. O sea, que esto también es una situación de carrera que favorece mucho a Martín en esa pelea que acaba de empezar por el campeonato del mundo.
Sí, no, esto, cuidado, que ahora mismo Jorge Martín sería líder con 60 puntos, 12 de ventaja sobre Bagnaia, 21 a Viñales, 4, cuarto va Binder a 22 de la cabeza. Se está hundiendo Bagnaia en ritmo, porque va Márquez a por él en estas, cuando quedan 5 vueltas para el final. Veo que le está encimando Marc Márquez y puede intentar pasarle. Vamos a volver enseguida a la moto, porque estamos en el tramo más importante, pero antes voy a saludar a, bueno, pues al tertulión que tenemos de Fórmula 1, que yo les voy a pedir paciencia, pero de momento, porque le gustan las motos a todos ellos. Bueno, vamos a ver si pasa Márquez, a ver que están pasando por la línea de meta, a ver si lo puede hacer un interior. De momento no frena. ¡Jo, qué frenador es Bagnaia! Me cago en la mar. Madre mía. Bueno, pues ha podido aguantar la posición Pecco Bagnaia. Quedan 4 vueltas para el final. Ingeniero Manuel Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Tú eres motero también, y todo lo que tenga, sea un vehículo, o sea, que con motor.
De gasolina.
Eso sí. Es, correcto.
Bien, pues, vibrando a tope con Martín y con Márquez.
Impresionante, ¿eh? Bueno, es tremendo.
Hacemos doblete hoy.
Sí, doblete MotoGP y Fórmula 1, qué bonito. También está comisario durante mucho tiempo, vicepresidente de la Federación, Joaquín Verdegallo. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Vale, yo os pido paciencia, porque vamos a estar ahora con las motos ya, y por supuesto nuestro líbero, el hombre que está para todo, protagonista también de este tertulión, es Charlie Barzal. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Hola a todos, muy bien.
Bueno, pues Borja, vaya duelo que tenemos de Marc Márquez y de Pecco Bagnaia a 4 vueltas del final. Esto es bonito, Ducati 24, Ducati 23... está Pedro Acosta por Bastianini, Martín le saca 7 décimas a Viñales. Es increíble lo de Martín, que Viñales nunca acaba de romper la barrera que le acerque al ataque. A ver, apuesta, ¿quién gana el Bagnaia Márquez?
Hombre, yo creo que ahora mismo, y visto cómo se está planteando, me da la impresión de que Pedro tiene algún tipo de problema y que Marc le va a poder pasar el problema. Decías tú, en la curva 1 frena muy bien Bagnaia, pero sobre todo hace bastante mal el último parcial Marc Márquez, y eso hace que llegue con pocas opciones de pasarla en esa curva, así que tendrá que buscar otro sitio. Ayer el adelantamiento a Martín fue en la curva 5, y vamos a ver si Marc se la va a jugar o no, porque claro, ahora estamos ya en territorio político, territorio Ducati, y no tiene que hacer nada, digamos, que haga que termine habiendo un lío con Bagnaia cuando se está jugando simplemente un cuarto y un quinto puesto, pero estoy convencido de, o un quinto y un sexto, pero estoy convencido de que Márquez lo va a intentar con Bagnaia. Y lo que es increíble es cómo, mira, justamente de hecho ahora Márquez lo intenta, pero no consigue.
Por dentro, lo pasa.
Los dos
no, se han tocado y se van al suelo Bagnaia y Marc Márquez, se van al suelo. Uy, decías tú el terreno político, esto era lo que no podía pasar. Se enfada Bagnaia, se va por su moto, levanta la moto Marc Márquez. Esto, si quiere ser piloto oficial de Ducati, no es bueno. También te digo que me ha parecido muy incidente de carrera. Vamos a ver la repetición. Entra Marc Márquez, se ha colado. No, es un poco más culpa de Bagnaia, porque Bagnaia se la intenta devolver cuando está completamente apoyado Marc Márquez y provoca la caída. Si dentro de que es un incidente de carrera, me parece más de Pecco que de Marc.
Es un punto raro de adelantamiento, pero es cierto que el intentar aguantar la posición como la ha intentado aguantar Bagnaia, viendo la posición que haya ganado Marc, que es verdad que iba un poco abierto, no es lo más recomendable. Vamos a ver cómo lo interpretan los dos cuando hablemos con ellos después. No se han visto muchos aspavientos, porque normalmente cuando ves claramente que alguien te ha tirado, empiezas a levantar los brazos, ninguno de los dos lo ha hecho, y es pues lo que estaba diciendo yo, es una pelea por un quinto y un sexto puesto, y es lo que no debe pasar, no debe pasar que te caigas en una pelea por estas posiciones, que básicamente son las que no te van a dar mucho, pero te van a quitar bastante cuando estás intentando pelear por un título, que es lo que está haciendo Bagnaia, y es lo que seguro tiene en la cabeza Marc Márquez, que ya nos lo dijo él el otro día cuando valoró como positiva la carrera de Qatar, entendiendo que había sumado puntos, pensando en lo que pudiese construir para el futuro. Así que esta situación es buenísima para el resto, y el resto del mundo ahora mismo pues está liderado por Jorge Martín, el actual subcampeón del mundo.
60 puntos para Jorge en el campeonato, 40 para Pecco ahora mismo, que ha visto cómo se iba a la parte de atrás de la clasificación, pero que ha podido reanudar la marcha, o creo que ha podido reanudar, me ha parecido. El caso es que, sinceramente, viendo la maniobra, va por el interior, entra fuerte, Marc Márquez, se cuela un poquito, va un poquito largo, y lo que intenta es colocarse en el ángulo muerto, digamos, de Marc Márquez por dentro, intenta colocarse Pecco Bagnaia, y claro, Marc intenta volver a la trayectoria buena. Lo que hace Marc no es raro. Lo que es raro es lo que hace Pecco. Nada, Pecco se retira. Se retira Bagnaia, también se retira. Bueno, de momento está Dan 17º a Marc Márquez. En fin, bueno, pues han saltado chispas entre los dos campeones. Ha habido ahí mucha testosterona, Borja. Mucha testosterona, me parece a mí. Era a mí me va
sí,
a pasar
mucho,
este.
Mucho el, a ver quién manda en el gallinero. Y yo creo que no. Lo veremos, porque a mí no me gusta interpretar de antemano estas maniobras hasta que los pilotos nos dan su versión, pero sí que me da la impresión de que Bagnaia quiere recuperar muy rápido su posición y no era necesario.
Oye, hay ruido por ahí. ¿Se sí, cae otra caída?
Caída de Maverick Viñales en estos momentos, cuando marchaba en la segunda posición en la pelea con Bastianini, así que va a cambiar esto el panorama y vamos a vivir el primer podio en MotoGP de Pedro Acosta, que ahora mismo se coloca en la tercera posición.
Qué fuerte. Bueno, me hemos repetido.
No, de hecho, parece que Maverick ha tenido algún tipo de problema porque cuando
se ha roto la moto. Sí.
Exacto. Cuando le ha adelantado Bastianini, ha cabeceado porque la moto no corría y yo creo que ha sido una caída provocada por algún problema de la moto. Así que,
parece un gripaje,
Estamos en la última vuelta. Estamos en la última vuelta. Y si nada raro pasa, que ya espero que no pase nada más raro, vamos a ver la victoria de Martín, el segundo puesto de Bastianini y, ojo, el primer podio en MotoGP de Pedro Acosta, que va a subir al cajón en su segunda carrera en la categoría. Con lo que ha pasado adelante, pero si hubiese sido cuarto ya habría sido una barbaridad, pero ya con el podio no digo nada más.
No, es una pasada. La carrera impecable de Martinator, que no está nada mal para el San Benito de piloto de sábado. Ahí tienes el piloto de sábado, el carrerón de domingo que se ha pegado y efectivamente se le ha roto la moto a Aprilia, la Aprilia de Maverick, parecía una rotura de motor porque es como se bloquea en la escapatoria, parece un gripaje. Martín Valle entra en primera posición, Bastianini segundo, la bandera ajedrezada la está moviendo José Mourinho, Special One, no está nada mal como lo ha hecho, ahí está, entra haciendo, no sé lo que significa lo que está haciendo Jorge Martín, pero entra con los brazos abiertos, levantado de la moto, alegría máxima, está con 20 puntos de ventaja, Bastianini muy contento, pero el que va a liar una buena hoy en Portugal va a ser Pedro Acosta, primer podio, ha entrado tercero en meta, por delante de Binder, de Miller, Bezzecchi, Quartararo, Alex Espargaró, Miguel Oliveira, Fabio, Dylan Antonio, y se han quedado, bueno, y para los que preguntéis, ¿dónde está Honda? Bueno, pues Joan Mir ha sido el mejor de Honda, 13º. Vaya vueltas finales, Borja, que hemos tenido. ¡Qué barbaridad!
Sí. Ha cambiado el panorama cuando no esperábamos que cambiase ya demasiado y ya estábamos bastante satisfechos con la pinta que iba a tener el resultado final con esa gran carrera de Acosta, con la victoria de Martín. Bueno, desgraciadamente el error o el problema de la moto de Viñales y luego ese encontronazo entre Bagnaia y Marc Márquez que va a marcar probablemente el domingo. Eso junto al éxito que ha logrado Martín, y sobre todo ese primer podio en su carrera como piloto mundialista en la clase reina para Pedro Acosta, que está haciendo ya veníamos hablando de él desde la pretemporada, desde el primer entrenamiento, y ahora está siendo totalmente increíble lo que está siendo capaz de hacer. El otro día no fue capaz de gestionar los neumáticos, hoy lo ha hecho de maravilla, y eso ya sería para nota. El cuarto, insisto, ya sería para nota, porque era un cuarto por delante de pilotos como Bañaya, como Marc Márquez, y sobre todo sobre el resto de pilotos de su fábrica, los dos pilotos oficiales, Binder y Miller, que han entrado detrás de él, pero ya que encima se vaya aquí con el premio de subir al cajón en un circuito que siempre se le ha dado a la...
Uy,
nada,
sí.
Así que nada, otro piloto, otro más de la maquinita creadora de...
Sí, bueno, este venía con un pedigrí ya alto, pero lo está demostrando, ¿eh? Efectivamente en las mejores plazas ya. Esto es una cosa escandalosa, además que se pone y no mira a nadie. Él va para adelante, es tremendo lo de Pedro Acosta. Bueno, Borja, pues bueno, y decir, bueno, brevemente, vamos a escuchar, si te parece, a Dani Holgado, que ya es líder de Moto3, si me tienes algo que decir de Dani. Mira, Dani Holgado, a ver qué... así estaba de feliz después de lograr la victoria hoy y ponerse líder de Moto3.
Esta victoria pues me emociona bastante porque después de trabajar muy duro y ver la recompensa sabe muy bien. Mañanas, tardes, hasta las tantas, así que va a ver dónde podíamos mejorar, dónde el año pasado fallábamos, este año no fallar. Y aún así en Qatar cometí como, bueno, no un error, pero me relajé en la última vuelta y David me adelantó, y esta vez pues he aprendido de ello y he cerrado con todo.
Bueno, pues nada, lo que sabíamos, que Dani Holgado es uno de los favoritos, ¿no?, al campeonato.
Sí, hace las carreras como a él le gusta, el otro día lo intentó, tirando delante, él se siente más a gusto así, marcando el ritmo y gestionando los neumáticos. Apareció en Qatar un mago como es David Alonso, y hoy ha sido el que mejor ha gestionado la carrera. Es verdad que Rueda le ha apretado hasta el final, porque son 40 y pocas milésimas entre nosotros, que no quiere decir nada, pero ha hecho una gran carrera en el sitio en el que ganó su primer gran premio la pasada temporada. Ya fue líder durante muchas semanas en 2023, se le ve un piloto sólido, y bueno, pues va a ser una opción de clara para pelear por el título, él y Rueda también, e incluso Ortolá debería estar ahí, que ha terminado tercero en esta carrera.
Muy bien, Borja, pues muchísimas gracias por todo el trabajo, ¿eh? Si hay alguna novedad nos avisas desde el circuito. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muy bien, sí, porque van a revisar la acción entre los dos pilotos, entre Márquez y Bañaya. Si hay alguna cosa, ya te aviso.
Venga, perfecto, gracias. Compañeros de las retransmisiones de COPE, Manuel Muñoz, tenéis que ser breves porque tenéis que tener en cuenta que el programa acaba y 58, pero es en lo que contéis, pero que va a ser muy bueno. Manuel, ¿qué te ha parecido? Escucha, dime.
No, te iba a decir, me adelanto directamente, creo que a Pecco se le va un poquito de delante porque se ha metido cegado. Si eso lo hace Marc, tendríamos jaleo.
Sí, es verdad.
Estoy convencido.
Sí, es verdad.
Pero al margen de esas cosas, ostras, día grande para España y día grande para la Comunidad de Madrid. Jorge Martín y Carlos Sainz,
sí, señor.
Los mejores en dos y cuatro ruedas.
Sí, señor. Esto Pozuelo no se y Sebastián de los Reyes, los mejores del mundo en dos y cuatro ruedas. Sí, señor. Ahí está.
No, claro, a ver quién ha hecho esto, que de una misma ciudad o de una misma comunidad haya ganado en el mismo día Fórmula 1 y motos, la categoría reina.
Sí, es una barbaridad. Estamos viendo ahora cómo lo celebra Jorge, cómo se abraza a los... mecánicos de bueno, estamos viendo cómo lo está celebrando Pedro Acosta, dando saltos, evidentemente, con ese podio al que vemos en primer plano. Bueno, de la carrera de la carrera de Carlos lo ha explicado muy bien Roberto, pero ¿qué es a ti lo que más te ha gustado del Carlos de esta madrugada, Manuel?
Súper consistente y súper rápido, lo dijimos ayer, en las tandas largas había mostrado muy prometedor, pero la clave yo creo que eran esas dos décimas y media que tenía de diferencia, solo entre comillas, con la pole de Verstappen. No es como otras veces que habíamos visto 6-8 décimas, incluso rozando el segundo, que te indica obviamente que está totalmente fuera, sino que lo tenía cerca. Ya sé que no ha necesitado tirar de ese ritmo, porque Verstappen sabemos que se ha retirado, pero indica obviamente que el ritmo estaba muy, muy cerca y era muy competitivo con Verstappen, aunque Verstappen no hubiese estado en carrera. Muy sólido la carrera.
Por cierto, esto es tiempo de juego, además de COPE GP, y tenemos gol de la Morevieta. José Ángel.
¡Gol, gol, 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 gol! De la Morevieta, gol de Ryan Edwards en minuto 91 de partido para sentenciar un duelo y para conseguir tres puntos vitales en esa lucha por la permanencia de una Morevieta que va a abandonar el farolillo rojo. Se han consumido ya dos de los cuatro minutos de prolongación en Lezama, Morevieta 3, Sporting 1.
Muy bien, gracias José Ángel. Además, quiero vuestra opinión también, Joaquín, Charlie.
Pues mira, la carrera de Carlos a mí me ha encantado. Yo te diría que perdón, la he disfrutado no solamente porque venía de una operación, que también, sino porque ha demostrado que era el más rápido en el fin de semana, a una vuelta, a dos vueltas, como acaba de decir Manuel, consistente, pero sobre todo súper rápido. Es decir, Leclerc no ha tenido ni la más mínima posibilidad de hacerle sombra y además durante tantísimas vueltas no ha cometido ningún error. A mí la verdad es que me ha encantado la victoria y me parece que es incluso en cierto aspecto más bonita que la de Singapur.
¿Charlie?
Para mí ha sido la reedición del Stop Inventing. Hamilton a Ferrari, que el predestinato. Aquí estoy yo y mi par de y me sobra la cojonina madrileña para dejar mi impronta sin cometer, como bien ha dicho Joaquín, el más mínimo error y con un ritmo demoledor para el resto de sus rivales.
Bueno, vamos a decir española, que estamos hablando entre madrileños y esto nos va a quedar un poco onda Madrid. Pero...
Bueno, uno era de adopción, que yo soy catalán.
Sí, es verdad, catalán de nacimiento, de Alcalá de Henares de adopción.
Eso es, y culé a tope, por supuesto.
Bueno, el único efecto...
No está las cosas para presumir, pero bueno...
Siempre se puede presumir, hombre, como que no.
Bueno, Carlos ahí desde luego no es culé, tampoco es de Barcelona, no. Es de Madrid. Pero bueno, es una característica, yo también soy de Madrid.
Se puede ser,
y tampoco soy culé.
Se puede ser culé y buena persona, no pasa nada. Alonso ha hecho una carrera excelente. Qué rabia de sanción. También. Joaquín, tú como comisario... ¿Esa sanción?
Mira, yo creo que los comisarios tienen derecho a equivocarse y que, por tanto, todos los árbitros en un momento dado, si no hay mala fe, se pueden equivocar. Yo creo que esto ha sido un enorme error porque, como bien ha dicho Fernando, yo no tengo por qué dar todas las vueltas iguales y llevo 20 años en esto. No sé cuántos llevan los comisarios. Yo tampoco lo sé quiénes eran los comisarios, pero se han equivocado.
Uno era Johnny Herbert.
Pues mira...
Bueno, eso está dicho todo.
Bueno, está dicho bastante, es decir, los conocimientos de Johnny Herbert no son comparables a los de Fernando Alonso, pero dicho eso, que se pueden equivocar, que en mi opinión se han equivocado, pero que no pasa nada, lo que ha dicho Fernando, hay que asumirlo y seguimos para domingo. Si además, en el fondo, quedar quinto sexto no se está jugando el Mundial, ojalá fuera así, ojalá nos hicieran falta tres puntos al final de la temporada, pero efectivamente, sí. En esa curva... En Fórmula 2 se dio un leñazo tremendo otro piloto porque cometió el mismo error. Es un sitio tremendamente delicado y tremendamente peligroso. ¿Y cuál ha sido el tema? Pues que tanto Russell como Fernando se estaban haciendo 11 vueltas en que no se podía cometer el más mínimo error y el problema Russell ha tenido la mala suerte de cometer en el sitio más crítico y se ha dado un leñazo. Ese es el problema, no es culpa de Fernando.
Y además los dos discursos de Russell, que primero reconoce su culpa y luego le dice al equipo que diga lo contrario y dice que ha sido conducta errática. Tenemos final, por cierto, en Lezama, José Ángel.
Sí, se confirma la sorpresa. Gana el colista, que ya no lo es, el Amorebeta, por 3-1 con goles de Jauregui, Otero, Jauregui, Morcillo y Edwards. Otero para el Sporting de Gijón. La salvación a 3 puntos. El Sporting pierde un poquito de fuelle en esa lucha por el ascenso. En Lezama, Amorebeta 3, Sporting de Gijón 1.
Gracias, José Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego. Hablando del tema puramente estratégico y deportivo, porque creo que estamos todos de acuerdo en la cafrada de la sanción. Y por cierto, recordemos, mandar al hospital a Verstappen en Silverstone 10 segundos. Generar aire sucio o no sé qué, 20 segundos, lo de hoy. Pero bueno, vale. Manuel, tácticamente, bien Aston Martin, pero yo creo que tenían que haber seguido con la dura después de la primera parada.
Sí, lo que pasa que, bueno, sinceramente no creo que hubieran podido avanzar mucho más, aunque hubieran elegido otra opción. No les ha salido mal, recordemos que sufrían graining en ambos compuestos, hemos visto creo que las imágenes en la tele, de tanto del del duro como del medio, yo no creo que hayan que pudieran haber ganado tanto más hacia adelante.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, ¿eh?
Hombre, pero hubiera estado un poquito con un steam más largo, hubiera tenido de duras, hubiera tenido gomas, digamos, las hubiera puesto a la vez que o más tarde que Russell. Es que yo creo que tenía la goma más calentita.
De hecho, fíjate. Perdona, Joaquín, sí, sigue.
No, decía que la clave fue esas vueltas que ha podido hacer al rebufo de Checo Pérez.
Bueno. Exacto, ahí está la clave de la carrera, Alonso.
Claro, si hubiera cambiado otro neumático, ese no sé, grupo de vueltas no habría existido.
Sí, no lo sé, pero de todas maneras también es cierto, como piloto, aguantar las vibraciones y el aire sucio pegado, cuidado,
No, de hecho, fíjate que Russell es verdad que
viene, Russell, sí.
Viene mucho más rápido por detrás, pero la posición ya la tiene cogida, cogida Fernando.
Es que, a ver, con Russell la cosa es muy sencilla. O sea, Russell era más rápido que Fernando en el primer sector y en el segundo consistentemente. Y Fernando le metía unas decimitas en el tercero, con lo cual efectivamente llegaba a la recta con una poca de ventaja, pero muy poca.
Donde más sufre la goma, además.
Exacto. ¿Cuál es el problema? Que ir con el DRS tiene sus pros y sus contras. Es decir, pierdes un montón de apoyo dinámico y tu coche se convierte en mucho más delicado. Y por eso se ha equivocado y ha cometido un error.
Pues sí.
Es la contra del DRS. O sea, el favor es que gana velocidad.
Pues así es. Bueno, pues compañeros, que ha sido un placer, ¿eh? Cortito, pero bueno. O sea, como los buenos cafés concentrados, de cafetera italiana, magnífico. Cafetera italiana y española, con un soberbio Carlos Sainz y soberbio Jorge Martín, que ha ganado y acabamos de vivirlo en MotoGP. Ha sido un placer, compañeros. Que vaya muy bien. Manuel Muñoz, Joaquín Verdegay, Charlie Barzal. Hablamos.
Hablamos.
Gracias.
Bueno, por cierto, Japón, 2 semanas, próxima carrera de Mundial de Fórmula 1, noticia que os adelanto, habrá un kit aerodinámico completo para el Aston Martin, a ver si es una gran mejora para Fernando Alonso. Hasta aquí un COPE GP muy especial. Adiós.